puede explicar y charlar un poco, que hace rato que no hablamos con Liliana Martínez Allende, que es la primera presidenta mujer de la Unión Cívica Radical aquí en la Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, Liliana? Germán Gasparini, Alberto Centurión y Gonzalo Razo aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Hola, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por llamar.
Hace rato no hablamos con usted.
Sí, hace mucho.
Bien. Cuéntenos cómo quedó conformado ya, bueno, hoy la Unión Cívica Radical, junto por el cambio, tienen dos representantes, van a ir a las PASOS y, bueno, Liliana Martínez Allende está más cerca del sector de, por lo que veo, de el ex concejal y ex legislador Rubino.
Sí, bueno, sí, estamos trabajando con Oscar y con, por supuesto, la fórmula de Gerardo Morales y Rodríguez Larreta. Realmente muy contenta participando conjuntamente con el PRO. Creo que fue la elección del 14 de mayo una buena elección, digamos, para estos dos partidos que se disgustaron y fueron cada uno por su lado.
Lo que no se debe hacer.
Y bueno, creo que hubo algunas charlas, algún entendimiento y hemos podido lograr conformar en conjunto con el PRO una lista muy competitiva encabezada por Oscar Rubino, que es un afiliado de la Unión Cívica Radical, que como vos bien decías recién, ha sido concejal de la ciudad de Ushuaia y legislador de la provincia, y que bueno, la verdad que creemos que es el mejor candidato que tiene este espacio para exhibirle a la ciudadanía para competir el 13 de agosto.
Y es un conocedor de Tierra del Fuego, porque como digamos que Rubino viene de una familia tradicional ahí en la ciudad de Ushuaia, que ha sido también concejal, bueno, ha sido secretario de gobierno también.
También secretario de gobierno de la municipalidad de Ushuaia.
Conoce la situación.
Sí, creo que es una persona muy vinculada al turismo. Sí. Así que bueno, creo que tiene, reúne muchas condiciones, está muy contento. Él tuvo intenciones en la elección pasada de ir como candidato a intendente, pero bueno, finalmente decidió no participar y ahora decidió participar en esta elección y creo que es un muy buen candidato y vamos a estar muy bien representados en la Cámara de Diputados, sobre todo con la posibilidad de tener un afiliado radical como precandidato hoy y seguramente como candidato después del 13 de agosto.
Liliana, ¿cómo te va? Germán te saluda, buenas tardes.
Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Liliana, bueno, con lo cual uno entiende que la Unión Cívica Radical a nivel provincia se encolumna justamente detrás de la fórmula Larreta Morales, justamente Morales presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y en este caso detrás de la fórmula que estábamos hablando de Oscar Rubino y Natalia Jáñez.
Sí, nosotros estamos muy muy contentos con eso, tanto el partido a nivel provincial, con muchos de sus integrantes, como también lo que tiene que ver con la convención y lo que tiene que ver con el Comité Local de Río Grande. Bueno, estamos muy conformes con cómo se ha conformado la lista y creo que, de hecho, mañana vamos a estar en el Comité Río Grande presentándolo a Oscar y a Loli Moreno, que es su compañera, digamos. Y bueno, creo que esto nos hace exhibir a la comunidad y sobre todo a nuestros afiliados a personas que son representativas del partido. Loli es la secretaria del Comité Provincia y bueno, Oscar, como decíamos, si bien es convencional nacional, también ha tenido sus pergaminos, ¿no?, de participación en la provincia. Así que bueno, realmente muy contentos. Mañana vamos a estar aquí en la ciudad de Río Grande a partir de las 19:30 en las instalaciones del comité. Hay dos listas, todos van a poder hacer uso de nuestro comité porque, bueno, creo que hay afiliados radicales en las dos listas y eso me parece bien. Uno está con Patricia Bullrich y otros estamos con Horacio Rodríguez Larreta y con nuestro presidente del partido, Gerardo Morales.
Liliana, sí. ¿Qué diferencia hoy a Larreta de Patricia Bullrich y en este caso a ambas listas? ¿Qué las diferencia?
Mira, ellos se sienten diferentes. Yo la verdad que creo que ojalá que la discusión sea por propuestas más que por cuestiones internas. Ya nosotros lo vivimos como cuestiones internas entre ellos cuando fue la elección pasada, porque lamentablemente el PRO finalmente me integró Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, realmente nos quedó un sabor amargo en ese sentido, que creo que si hubiéramos ido todos juntos el resultado hubiese sido otro. Pero bueno, hoy por hoy me parece que las diferencias que unos, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta y como es el caso de Gerardo Morales, tienen gestiones exitosas, tienen muchísimos logros, y en todo caso Patricia ha sido parte de una gestión. Y bueno, se vienen tiempos duros en el país y yo creo que van a estar mejor preparados Horacio y Gerardo que Patricia y de Petri, ¿no? Me parece que en este sentido tenemos una mejor fórmula. Pero bueno, esto es una apreciación personal y con hechos, porque uno ve lo que es la gestión en la ciudad de Buenos Aires y también hemos podido apreciar la gestión que hay en Jujuy, ¿no? Donde se ha cambiado la matriz productiva, donde se está trabajando combatiendo la corrupción, donde realmente se ha liberado de los piquetes que tanto se hablan, ¿no? De que en Buenos Aires todavía no se ha podido hacer eso, pero que bueno, quien es el candidato para esta próxima elección, Lustó, lo está planteando seriamente, ¿no? De ver de qué manera puede hacer la ciudad de Buenos Aires una ciudad más libre de todo esto y no confluyan allí todos los piquetes de todos aquellos que están desconformes. Sobre todo que hemos escuchado a gran parte de los de los que están en los gremios, a los gremialistas, decir que a partir del 11 de diciembre, bueno, van a hacer un paro atrás de otro, ¿no? La verdad que eso es muy triste, esto lo están planteando a 3, 4, 5, 6 meses de que suceda, primero que ganemos nosotros y segundo que asumamos y tercero que se empiecen a tomar medidas correctivas para poder sacar a nuestro país adelante.
Bueno, en esta gestión los gremialistas no han hecho muchos paros desde que está Fernando.
Y una gestión, una fórmula local que cuenta con el apoyo de muchos radicales y del PRO también, en este caso de Stefani, sí, de Federico Ciurano, de Fernando Gluy, de Martín Lustó, de Emiliano Giacobiti, una fórmula a nivel local que está apoyada por gran parte del radicalismo o en su totalidad prácticamente, como así también con gran participación del PRO, en este caso del diputado Héctor Tito Stefani.
Sí, también sí, hemos recibido y estuvimos armando y trabajando mucho tiempo para poder conformarlo, ¿no? A este espacio, para porque bueno, después del 14 hubo, quedan muchas heridas abiertas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que primó el comprender lo que nos había pasado, que debíamos estar juntos, debíamos trabajar juntos, armar una buena fórmula que sea competitiva para que el 13 de agosto este espacio de Juntos por el Cambio ponga un diputado de la Unión Cívica Radical en la Cámara, ¿no? Así que esto nos ha hecho hablar y trabajar mucho y ponernos de acuerdo y dejar todos los, digamos, de lado todas las cuestiones personales para poder llegar a lo que va a ser, a lo que es esta fórmula y lo que va a ser la competencia del 13 de agosto.
Liliana, usted recién hablaba del tema de los gremios que anticipaban que en caso de que gane la Junto por el Cambio iban a hacer piquetes y iban a movilizar a la gente. Se ha visto muy poco el sector gremial en esta gestión de Alberto Fernández.
Totalmente.
Sí, digo, para ser justo, ¿no?
Es sí, decir, por eso justamente están... a uno le llama la atención, ¿no? Que bueno, que en educación, que lo que tiene que ver con las empresas, Tierra del Fuego particularmente, usted me lo escucha hablar muchas veces de los PPD, ¿no? Esos que son trabajos precarios que duran 4 meses, que los tienen
algunos
empleados de 12 meses en el ANSES y sin embargo solo trabajan 4. Sí. No es que cobren los 12 meses, ¿no? Cobran 4, ¿sí? Pero bueno, sí, lo que sí les pagan es la obra social, ¿no? Entonces eso es lo que tengo negado por los gremios. y no ha habido ninguna o muy poca reacción al respecto en estos 3 años y medio. Y lo hemos visto obviamente a nivel nacional, ¿no? En todo, en lo que tiene que ver a Banadero, que no ha hecho un solo paro en estos 4 años, casi 4 años, la verdad, cuando de la otra forma vivía de paro, vivían los chicos sin clase. Bueno, realmente es muy triste y queda muy evidente, ¿no? Que como son pertenecientes a este gobierno nacional, entonces no les hacemos lío, aunque los empleados se joroben, ¿no? Con una inflación del 140%. Realmente es tremendo lo que está pasando y no hay una sola voz que exprese la disconformidad, ni siquiera la disconformidad, no te digo que hagan paro, digo la disconformidad.
Un silencio.
Entonces, lamentablemente, ya hemos escuchado lo que van a hacer después del 10 de diciembre.
Claro.
Yo lamento, porque yo creo que el pueblo argentino quiere salir adelante, no quiere ser un plan, quiere ser un trabajo, ¿no? Un trabajo digno, poderle llevar el alimento a su familia a través de un trabajo y no a través de 1, 2, 3, 4 planes, no sé cuántos planes les dan para que lleguen a tener un sueldo. Y sin embargo, aquellos que son los que hacen el aporte de
que lo pagamos todos,
son los que mantienen, sí, obviamente, son los que mantienen esta manera de conformar a la gente, ¿no? Y yo creo que la gente está buscando otra cosa, quiere otra cosa. Y tenemos que pensar en nuestros recursos naturales, tenemos que pensar en el cambio de matriz productiva, que sí, muchas veces hemos hablado, pero hay que empezar a trabajarlo de una vez para que de acá a un tiempo, ¿no es cierto?, de acá a 10 años tal vez, se haya podido cambiar la matriz productiva, como lo está haciendo Gerardo Morales en Jujuy,
claro,
¿no?, con el litio, con el hidrógeno verde. Él cuando vino acá se sorprendió de la empresa.
Con el aceite de cannabis que hoy está exportando.
El aceite de cannabis también.
Sí.
Se sorprendió de la empresa Milgor, ¿no?
Sí.
Porque ellos hacen baterías y él tiene el litio. Entonces, bueno, qué bueno, podemos trabajar juntos para agregar valor. Todas estas cosas que se hacen para pensar en dar más puestos de trabajo, más producción.
Sí.
Entonces yo creo que nosotros estamos en esa línea,
sí,
¿no? En la línea del trabajo, de la producción, de que la gente pueda tener la dignidad de cobrar por trabajar estar en la casa, ¿no? Que ya por ahí llevamos hasta 2 o 3 generaciones que...
La cultura del trabajo, se está perdiendo la cultura del trabajo en Argentina.
Que vivir,
¿sí?,
claro, vivir de un plan, la verdad que yo creo que nadie quiera eso, ni ver un hijo ver a su papá todo el día en la casa y cobrar un plan,
claro,
¿no? La verdad es muy triste,
Liliana,
la verdad que yo creo que es muy triste. Hay que darle la posibilidad a la gente de tener un puesto de trabajo.
Liliana, la saco el tema nacional y el tema partidario, lo llevo al tema de la provincia, porque usted es legisladora de la provincia, que ya lleva 3 mandatos, conoce bien la situación económica, estuvo Cario Grande, si tiene un conocimiento amplio sobre la administración central, estuvo también en la caja, conoce el tema de la caja. Digo, ¿cómo estamos? Porque hoy hay una situación, en el día de ayer, el Ejecutivo Provincial manda a la legislatura para que dejen de lado esta presentación que hizo en su momento sobre este proyecto de los chinos. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, ¿cómo estamos hoy?
Hemos
en la
tomado conocimiento hoy, ¿no?, de esta nota que mandó el gobernador para que se mande archivo el proyecto.
Se mande archivo directamente.
Estamos hablando del memorándum,
sí.
El memorándum, sí.
Se dejaría sin efecto, quedaría sin efecto todo lo firmado.
Exactamente. Hoy fue en la comisión número 1, fue enviado archivo.
Bien. Otro tema, por supuesto que va a quedar el único proyecto hoy, que es el proyecto de Mero, que es una empresa privada que va a invertir 400 millones de dólares en...
Vos sabés una cosa que yo pienso, ¿no? ¿Cómo se pudo pensar en algún momento que en Río Grande va a haber 2 puertos? Digo, no pudimos tener uno en todos estos años, venimos luchando. Empieza Milgor, presenta toda su documentación, hace el estudio de impacto ambiental, o sea, vemos que eso está funcionando y aparece esto en la legislatura, que fue entregado los primeros días de junio.
Sí.
Y la verdad es que sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Así que yo celebro esta nota, que envió el gobernador, porque, bueno, de alguna manera libera a la legislatura de que eso esté latente, que bueno, que si lo van a tratar, que si no lo van a tratar, y le están trasladando a la gente cosas que por ahí, y que tienen razón de hacerlo, digo, pero claro. no había ninguna intención de tratar esto.
Uh-huh. Así ahora, que, hubo mucho lobby a nivel nacional también.
Sí, yo también creo, pero bueno, uh-huh. Por suerte tomaron la decisión esta, y como también lo que pasó con lo que está en Trollwood, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también
digo, hubo mucho lobby a nivel nacional,
no
mucho lobby, por ejemplo, también de que no hay...
No ha llegado nada a la legislatura, pero bueno, dicen que ya hay una nota del gobierno nacional retirando el proyecto, uh-huh.
Para antenas.
Que no se instale en Torwin, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, yo también creo que son cosas que bueno, que por suerte están yendo para atrás. Lástima que nos han mantenido durante todo este tiempo en los medios nacionales hablando mal de Tierra del Fuego,
claro.
¿No? Uh-huh. Y eso también repercute en la ley, ¿no es cierto?, en el subrégimen.
Sí, inclusive, bueno, no sé si inclusive el actual diputado Frigerio, que también bueno va en la competencia de la lista que de la otra lista que usted apoya, también sí. En este sentido hizo bastante lobby en contra de toda esta situación, sin aportar datos claros y haciendo también bueno un poquito de cinco minutos de fama, le podemos denominar a Frigerio, no se le conoce la voz en 4 años, quiere ser reelecto diputado de vuelta por la provincia de Tierra del Fuego, ni siquiera se le conoce qué ha hecho en 4 años, pero bueno, haciendo un poco lobby y Figuretti, vamos a llamarlo Figuretti, en distintos medios nacionales.
Sí, yo digo que por eso estoy contenta de que nuestro candidato y el candidato también de Consenso del PRO, que también hay que decirlo, sea Oscar, ¿no? Porque Oscar, bueno, es una persona de Tierra del Fuego, realmente está muy comprometido con la provincia, es un empresario que tiene muchísimos empleados, o sea, que da muchos puestos de trabajo, trabaja en el turismo... bueno, creo realmente que es un muy buen candidato y esto me pone muy contenta, a pesar de que hemos disentido muchas veces con Oscar, pero digo la verdad, cuando me llamaron de Buenos Aires para pedirme, digamos, un poco la aprobación, si estábamos de acuerdo con que Oscar fuese el candidato, y sí, inmediatamente. Y te debo decir algo también, que yo sé que Oscar también lo dice, lo reconoce. Pablo Blanco también dio... en su momento el sí para que Oscar sea el candidato, así que digo, ¿no?, entre nosotros, entre las autoridades de la Unión Cívica Radical y los electos, hemos tenido un criterio unánime para que Oscar sea el candidato, así uh-huh. que yo estoy muy contenta y creo que vamos a hacer una muy buena elección.
Liliana, yendo a la legislatura en el día de hoy, se realizó una sesión también en el Consejo Deliberante en la ciudad de Ushuaia, donde aprobaron una minuta de comunicación solicitándole a la legislatura la derogación del primer capítulo de la ley 1075. Estamos hablando del impuesto inmobiliario, que hubo una resolución de parte de la Corte Suprema que falla justamente en contra de los municipios. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto?
Sí, nosotros, bueno, eso está por supuesto para que nosotros tratemos ese tema. No lo hemos hablado, no está en discusión en este momento, así hoy, que fue un día de donde tuvimos comisión 1, 2 y 5, pero bueno, porque hubo un tema importante que se trató con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, para ver de qué manera podemos mejorar las condiciones para traer a más médicos a la provincia y que se queden, ¿no? Así que bueno... fue un proyecto de Federico Ciurano y bueno, fue tratado hoy, por supuesto que no obtuvo dictamen, tenemos que continuar trabajándolo porque los legisladores dieron distintas opiniones, recabamos muchas opiniones porque la ministra de Salud fue con una amplia cantidad de secretarios y subsecretarios de las distintas áreas para poder todas las consultas que tengamos los legisladores poder evacuar, y creo que es importante ese proyecto y que va a sufrir varias modificaciones porque hay algunas propuestas de los legisladores para modificar, y creo que está bueno que lo podamos discutir y lo podamos compartir entre todos, también con el Poder Ejecutivo, también del Poder Ejecutivo también concurrió, no la ministra, pero sí gente de Educación, y tampoco el ministro de, economía, pero sí alguien secretario, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto hay que seguirlo discutiendo, y ya también con los ministros, porque es importante escuchar al ministro de Economía de dónde va a sacar los fondos para que podamos de alguna manera mejorar esta situación de las guardias, de que, bueno, por ejemplo, ayer en Río Grande tenían que rendir para hacer la residencia médicos que quisieran seguir pediatría, y quedó vacante, no fue nadie,
claro,
¿no? Entonces es un tema que realmente nos preocupa, y eran solo dos, y aquí también en Ushuaia, y bueno, aquí en Ushuaia sí concurrieron, o sea que se aprueban, van a poder comenzar a hacer la residencia.
Hay muchos médicos que... A la ley justamente de lo que es el impuesto inmobiliario, una ley que sale ahí en durante la gestión de Bertone, este fallo en contra de la Corte Suprema, digo... Hoy el 100% de esos fondos son municipales. De esta forma sería 60% coparticipable a los municipios y 40% para la provincia. Bueno, uno ha escuchado diferentes voces de distintos legisladores, algunos hablan justamente de la derogación de la ley. Digo, es un tema muy sensible que ya estuvo en discusión hace 6, 7 años atrás.
Es un tema muy sensible, yo quiero decir que no voté esa ley, yo no estuve en esa sesión, así que yo no voté esa ley. Pero más allá de eso, creo que hay que sentarse con los municipios, me desvío un poquito del tema de la pregunta de ustedes, pero sí, hay que sentarse con los municipios y el gobierno de la provincia y poder hablar, ¿no? Porque creo que hay duplicidad de funciones, hoy por hoy vos ves las obras públicas de los municipios, son todas hechas con fondos nacionales, sí. Entonces los fondos que recaba la provincia y que les coparticipa, ¿qué se hace en los municipios, no?
Pero algunas se ven, otras no se ven.
En el caso de Río Grande, por ejemplo, se acaba de inaugurar el cuarto CAPS, ¿no? O sea, de salud. Y la verdad, aquí en Ushuaia no tenemos ni una salita que tome la atención. Entonces digo, y además se cobra en el impuesto inmobiliario un ítem que dice salud. Entonces, ¿para qué? O sea, por eso
¿cómo? Perdón,
debemos una charla profunda, sí, para ver qué actividades tiene que desarrollar cada uno en lo que tiene que ver la cultura y duplicidad, en lo que tiene que ver el deporte y duplicidad, en lo que tiene que ver defensa civil y duplicidad. Digo, hay muchas cosas que no son necesarias, que cada uno podría hacer lo suyo. El gobierno de la provincia tiene educación y salud a cargo del gobierno. Aquí, en cambio, no hay salitas ni para tomar la atención, pero sí hay escuelas municipales, 3 escuelas municipales. Entonces, digo, tenemos que sentarnos a dialogar qué significa para cada uno de los municipios.
Obra sanitaria también.
Obra sanitaria, por ejemplo, acá es del gobierno de la provincia. Sí. Allá en Río Grande depende de la municipalidad. Pero obras que le ha dado el gobierno provincial a la municipalidad también, ¿no? Con lo que tiene que ver con respecto al agua, sí, con lo que tiene que ver con respecto a la luz, ¿no? Que tiene la cooperativa eléctrica y el gobierno ha puesto una turbina al principio de la gestión de Melilla. Entonces digo, estas cosas las tenemos que discutir para que conformemos una provincia donde todos puedan usufructuar, en todo caso, si se quiere, decir impuesto inmobiliario que sea justo, ¿no?
Legisladora, se está hablando que en la ciudad de Río Grande estarían cerca de los 1.000 millones de pesos el tema del impuesto inmobiliario, y a raíz de este tema saltaron los municipios hoy que hay deudas atrasadas de coparticipación tanto en el municipio de Río Grande como el de Ushuaia. En Grande un atraso de unos 1.500 millones de pesos de coparticipación, y en Ushuaia algo similar. Y uno de los temas que estaba planteando Ushuaia es que vio que Ushuaia hizo el traspaso del personal de Agrotécnica a Agrotécnica, pero hay que pagarle igual, como pasó en Río Grande, ¿no? Ese convenio que tiene ahí muy especial el gremio de camioneros. Digo, esa situación seguramente le van a plantear a ustedes, a los legisladores, y seguramente ustedes van a pedir a los secretarios de finanzas que hagan un detalle de cuánto sería.
Exactamente, ¿no? Por eso yo digo que tenemos que sentar a los 3 municipios, tenemos que sentar el gobierno de la provincia y poder dialogar. Ellos tienen buena relación. Ahora parece, como ustedes me están mencionando, que hay deuda, yo desconozco eso.
Sí.
Pero bueno, ellos tienen diálogo, están conformando un mismo espacio político hace un montón de tiempo ya.
Están todos juntos, sí.
Entonces están todos juntos, digo. Sí. Deberían poder dialogar y deberían poder ponerse de acuerdo. Uh-huh. Resulta que ahora, como ha salido esto, están denunciando que hay deuda con los municipios. La verdad es que hasta ahora estaban mudos todos, no sé.
Claro.
Liliana, ahora resulta que les deben más de 1,000 millones. La verdad es que desconozco eso, sinceramente. Pero bueno, justamente...
Bueno, pero usted sería... en esa reunión seguramente esto, se va a pedir, perdón.
A raíz de esto es una buena oportunidad, ¿no?, para que se sienten... Sí, discúlpame, no te escuché.
No, que sería bueno ahora saber si es tan así la información que el gobierno le debe a los municipios, a ambos. Al único que no estaría debiendo el municipio de Tolkien. Bueno, el municipio de Tolkien, la verdad que es un tema que lleva ya 4 años sin presupuesto, medio como que no se sabe si los números, ¿no? Digo, pero aquí en Río Grande y en Ushuaia dice que se le debe. Sería bueno que los legisladores también consulten si están así, esa deuda.
Tenemos conocimiento, ¿no?, y podamos definir. Porque, bueno, justamente para que no pasen estas cosas, claro, tenemos que... Siempre se habla, ¿no?, de los municipios ricos, gobierno pobre. Uh-huh. Y la verdad que tampoco es justo, pero a mí tampoco me gustaría desfinanciar a los municipios. Entonces creo que hay que sentarse, ponerse en una mesa sin cabecera, así sí. Uh-huh. Todas las partes tienen su lugar, y poder dialogar con los legisladores para encontrar un acuerdo, digamos, en esto, ¿no? Uh-huh. A ver de qué manera se puede solucionar. Nadie quiere desfinanciar a los municipios, pero sí, tampoco, por ejemplo, en Córdoba se cobra el impuesto inmobiliario por la provincia y el impuesto inmobiliario por los municipios. Yo no querría, no quiero, no lo voy a hacer, digamos, de que se ponga un impuesto inmobiliario más a los ciudadanos de Tierra del Fuego. Bueno. Lo que digo es que va a haber que resentir, digamos, seguramente parte de esos recursos para la provincia.
Recordemos que esta presentación se hizo en la gestión, se implementó la gestión Bertone.
La gestión de Meleya.
Y Meleya era intendente, sí, y Vuoto también, hicieron el reclamo, ¿no? La justicia provincial, esto pasó a la justicia nacional, y hoy hay un fallo de la justicia nacional.
Sí, la Corte Suprema.
La Corte Suprema, sí. En medio como que no hay otro estamento para seguir.
No hay otra instancia, digamos.
Es el penal está cobrado, como dice. Ahora falta un tema político
el consenso en la legislatura. Por ahí sí. No es justo, digamos, que se diga, bueno, le sacamos 1,000 millones a cada municipio, que sería una barbaridad, sí, sino que tal vez se puede llegar a un acuerdo para compartirlo de alguna manera. Y bueno, esto es lo que hay que sentarse en la mesa con los números claros y con todas las partes para que podamos nosotros los legisladores poder ponernos al día y saber si hay deuda y si no hay deuda, y qué está pasando y por qué está pasando esto de la deuda,
claro,
¿cierto?
Sí, sí.
Entonces realmente me parece una buena oportunidad para sentar a las partes a trabajar entre todos
y clarificar,
que logremos un acuerdo que no signifique desfinanciar a los municipios pero tampoco el gobierno de la provincia. Uh-huh. Y obviamente no cobrar un impuesto nuevo, por supuesto, a la ciudadanía, ni hablar.
Liliana, otro de los temas que ha desencadenado, sobre todo en la ciudad de Ushuaia en estos últimos 15 días, tiene que ver con Uber. Había una reunión pautada, creo, para el día de ayer en la legislatura, justamente sí, se suspendió por este apagón que tuvo la ciudad de Ushuaia. Se suspendió para la próxima semana, el jueves que viene va a ser la reunión de la comisión número uno. ¿Cuál es la opinión que tiene en función de lo que tiene que ver con esta aplicación de transporte, de como es Uber, que es una aplicación a nivel mundial que también es utilizada en varias provincias de nuestro país, rechazada prácticamente de forma unánime en toda la provincia, en las 3 ciudades, tanto por taxista como remisero?
Sí. Yo, mira, en Río Grande funcionan muy bien los taxis y los remis. Seguramente en Tolkien será, no sé, habrá poquitos, pero seguramente sí, Debe ser igual. Pero aquí en la ciudad de Ushuaia no están funcionando bien. ¿Por qué te digo? Llega el turismo y quienes están en los taxis se van a los centros invernales a pasar el día con el turista, lo llevan, lo esperan, se quedan allá y resulta que acá nos quedamos sin taxis. Claro. O sea, a las 10 de la noche vos llamás, nadie te atiende. O sea, hay un problema. Yo no digo que la solución sea Uber. Yo quiero que la solución me la den los taxistas y remiseros, a ver cómo vamos a hacer para que no pase esto. Claro. O no salen más de la ciudad porque hacen hasta de guía de turismo, los taxistas o los remiseros, se pasan todo el día afuera y vuelven a la ciudad a las 7 de la tarde y ya han hecho su día, digamos. Sí. Entonces, se van a la casa, como es lógico, a descansar.
Sí, lo pasa que hay diferencia entre dólar y peso.
La ciudad queda totalmente incomunicada, claro. No solamente el turismo, el que vive acá.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, a las 9 de la mañana vos llamás un taxi para ir a trabajar, 8:30, 9:45, ya no están. Y cuando vos salís a las 4 de la tarde, no hay un solo taxi. Están todos, ya te digo, haciendo de guía de turismo en los centros invernales. Por ahí no les va a gustar que yo lo diga.
Pero hay diferencia, entre el dólar y el peso también, ¿no?
Bueno, pero entonces, bueno, tienen que trabajar en la ciudad de Ushuaia y no salir a hacer el trabajo que hacen los transportes, que hacen los guías de turismo, ¿entendés?
Ahora, ¿no sería una forma más de competencia?
Cuatro, que van a esquiar, alquilan un taxi, ponerle que paguen X pesos, y eso, por supuesto, el taxista le viene de perlas, pero resulta que sale todos los días afuera, y acá nos quedamos sin transporte público, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que charlarlo con ellos, o sea, van a ir la semana que viene a la legislatura y van a poder escucharnos a nosotros, los que estamos hablando entre nosotros, pensando, viendo, muchos que van y vienen a Río Grande y dicen, oh, yo veo los taxis que están ahí con sus choferes sentados, y claro, han hecho el día, ¿entendés? Y la verdad que esa no es el cometido,
Ahora digo, entonces, ¿no sería una competencia? Porque existe el taxi en Bariloche, en Córdoba, Buenos Aires, con Uber, ¿no sería una competencia?
Perdón, no, que no te escuché.
Digo, ¿no sería una competencia que generaría un mayor beneficio para el vecino de Ushuaia o de la provincia en general? Digo, porque esto generaría que haya un mejor servicio.
Una opción.
Una opción distinta, con mejor prestación de servicio, con vehículo quizás más limpio, más saludable. Digo, si Uber se existe a nivel mundial, existe en nuestro país en varias provincias, inclusive...
Bariloche la última.
Bariloche fue la última ciudad en adoptarlo, y en este sentido también los taxis se pueden acoplar a lo que es el sistema de Uber.
Al principio hubo mucha resistencia, ¿se acuerdan? En la ciudad de Buenos Aires fue terrible. Ahora ya hay como 4 o 5 que no se llaman Uber, hay Uber y otras, ¿no?
Sí, hay otros,
distintos nombres. Sí. Y la verdad que todos trabajan bien. Sí. Entonces, bueno, acá tal vez sería una buena opción probar con eso, es una fuente de trabajo también para más gente. Y por otro lado, bueno, tal vez los taxis y remises no quieran, pero bueno, entonces.
Y hablando
tienen que atender los teléfonos a donde están registrados.
Sí. Y hablando de trabajo.
Tienen que atender unidades para que en 5 minutos te vengan a buscar.
Y hablando de trabajo, legisladora, ¿la legislatura para cuándo la próxima sesión? Porque la verdad que es medio lerdo ustedes.
Bueno, nosotros estamos haciendo comisiones, tampoco no... Yo ya te dije la otra vez que nosotros no se trata de solamente hacer sesiones por sesiones mismas, sino que todos los temas se llevan mucho tiempo de discusiones, van muchas veces van los proyectos al Ejecutivo, esperamos que nos den la devolución, después nosotros hacemos las reformas que creamos convenientes. Bueno, o sea, es una ley, ¿no?
Pero son leer de ellos,
¿viste? Que van a decir, bueno, se pone el nombre en la calle, o viste...
No, eso lo amén. Digo porque hay como ser temas importantes como Tierra Ingrid, que es una empresa que ya está en los fondos, que se hizo la presentación en el IGJ, que ya está listo para marchar, pero está ahí, como que se aprobó, pero no se reglamentó.
Nosotros ya dimos la aprobación.
¿Y qué pasa que no se pone en marcha eso?
Y bueno, pero el Ejecutivo estará tomándose su tiempo, pero bueno, yo pienso que seguramente ya en estos días o en este mes, porque lo he visto muy activo Alejandro Aguirre, que es el secretario de Hidrocarburos, la verdad que me parece que es un muchacho que trabaja mucho, y seguramente esta empresa se va a poner en marcha, también le tienen que dar los fondos para que se ponga en marcha, ¿no?
Digo esto porque el proyecto de Total Austral ya empezó en marcha, se está explorando, ya están cruzándose, creo que está a punto de terminar el grupo Roche con el tema del viaducto está todo encaminado para que esto empiece a funcionar, y falta
empiece a funcionar, y ojalá sea una empresa creo que va a ser así, una empresa exitosa, ¿no? Porque tenemos recursos naturales impresionantes en esta provincia para que esto marche bien. Así que yo creo que seguramente, bueno, un poco lo de las elecciones, el fin del año pasado que se puso en marcha, hay que ponerle los fondos. Bueno, yo creo que esto va a ser seguramente, incluso teniendo en cuenta que el gobierno reelige, entonces van a continuar. Y bueno, entonces yo creo que lo van a poner en marcha ya en cualquier momento. Yo sinceramente no lo he consultado estos últimos días al respecto, pero bueno, sí es que se va a poner en marcha.
Uh-huh. Hablando del tema, ¿cómo ve usted la gestión del gobierno nacional?
¿Cómo ve
usted la gestión del gobierno nacional, este cambio de fórmula? Ahora va a tener dos ministros, uno presidente y otro vicepresidente.
Bueno, de la fórmula no puedo decir nada porque no lo elijo yo, así que la verdad que eso ha sido una decisión del gobierno nacional, pero la gestión del gobierno nacional es un desastre. Entonces, nada me dice que estos dos ministros van a hacer algo mejor de lo que están haciendo hasta ahora. Entonces, con una inflación del 140%, con planes y más planes que hemos visto, que es lo que la única propuesta que hay, porque no hay propuestas nuevas de inversiones, nadie quiere venir a invertir en este país, con la situación que hay, con la justicia, la inseguridad jurídica, digamos, con esta inflación del 140%, nadie puede llevarse sus ganancias, bueno, estas cosas que nosotros proponemos cambiar, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno nacional es un desastre. Primero que nada, no tenemos presidente, tenemos una vicepresidenta que maneja todo desde la sombra, y la verdad que es muy difícil. Le han vaciado el gobierno, lo tienen, bueno, las cosas que dicen de él, la verdad que es muy triste tener un presidente con esas características. Y yo, la verdad que creía que Alberto Fernández era otra persona, no era lo que resultó a la resulta de estos 3 años y medio, ¿no? Lamentablemente. Uh-huh. Y bueno, yo considero que es una pésima gestión, y por eso los candidatos, digamos, que son dos ministros de este gobierno, no me dicen que van a poder ser otra cosa, ¿no? Si ahora que están en funciones no lo hacen, ¿por qué no lo hacen, digamos? O sea, no es que tienen un presidente que les dice que no, digamos. Ellos, cada uno funciona por sí y por lo que le dice la vicepresidenta, que está en funciones y que es una de las responsables de que este gobierno sea un desastre. Entonces, nada me dice que estas dos personas que son ministros hoy de este gobierno, y ya hace bastante tiempo, digamos, por lo menos un año, vayan a hacer las cosas mejor de lo que las están haciendo.
Bien, Liliana Martínez Hacienda, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, la agradecida soy yo, y un gusto de haberlos escuchado.
Muy amable.
Auspició este contacto